Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas al salón de clases más feliz del mundo. Qué alegría estar de vuelta con ustedes y hoy en una clase que especialmente estábamos esperando. Desde la semana pasada quedamos con muchas ganas de volver a recibir a alguien que queremos mucho y que hoy estará resolviendo muchas dudas. Así que desde ya quiero que todos empiecen a participar. Numeral Aprender en Casa. Arroba Radnalco, arroba Institucional TV, arroba Senal Colombia o arroba RTBC Play. Y también que empiecen a participar a través de la transmisión en la cuenta oficial de Facebook de Senal Colombia, de Canal Institucional. Y ahí voy a estar yo muy pendiente de todo lo que escriban, porque hoy estará con nosotros una vez más el doctor Faga. Profe Cami, buenos días.
Hola Sammy, ¿qué tal? Buenos días para ti que llegas a este tu salón de clase. Y es que hoy vamos a hablar nuevamente de salud y vamos a tener una consulta abierta con el doctor Faga. Así que desde ya empieza a participar, porque sabemos que desde el viernes pasado quedaron muchísimas dudas sobre nuestra salud o la salud de esas personas que nos rodean y que tanto amamos. Pues sin más preámbulo, saludamos a esta hora al doctor Eduardo Marco Faganello, más conocido por nosotros como el doctor Faga. Doctor, bienvenido a su clase. Profe en tu casa, buenos días
Camila, buenos días Samuel. La verdad que esperaba ansioso volver a estar en la clase. La verdad que lo pasé muy bien el otro día, un placer enorme.
Nosotros también estábamos ansiosos, profe, y los niños, las niñas también durante toda la semana nos han enviado muchas consultas, muchas preguntas. ¿Y qué les podemos decir hoy, profe? ¿Con qué los podemos antojar, doctor? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué va a pasar el día de hoy?
Bueno, me parece que no sé si habrá quedado alguna situación pendiente de la semana pasada, alguna cosa que no quedó del todo clara, podemos aclararla más todavía en la medida de lo posible. Y por ahí, bueno, qué sé yo, hablar sobre cuestiones que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de lo que se come, de cómo se come. Entonces, me parece que hay que podríamos reflexionar, entre otras cosas, sobre eso.
Pues ya, doctor. Claro, es que con todas esas ideas que nos está dando, yo sé que nuestros niños y niñas ya están más que activos tomando nota y haciendo sus preguntas, además preguntas que ustedes vienen haciendo desde la semana pasada. Pero entonces vamos a revisar quiénes son nuestros niños y niñas que le madrugan a Profe en tu Casa y que ya nos están diciendo presente, Profe en tu Casa.
Buenos días, Profe en tu Casa. Mi nombre es Gerard Josué Rojas Quintero, grado quinto de Anapoima, Cundinamarca. Digo presente, Profe en tu Casa.
Buenos días, Profe en tu Casa. Yo me llamo Amanda Ramírez, tengo 9 años, estoy en Kerman, estoy en grado cuarto. Digo presente desde la Virginia Rizal. Gracias, Profe en tu Casa. ¡Chao!
Presente, Profe en tu Casa. Soy Tomás Pantano, vivo en la ciudad de Bogotá. Vivo en la localidad de Suba. Presente, Profe en tu Casa.
Hola, soy Kenneth Amaya y estoy viendo presente, Profe en tu Casa.
¡Presente, Profe en tu Casa!
Yo soy Victoria.
Yo soy Ashley. Los saludamos desde el municipio de Samana Caldas. Saludos a Kami y a Sammy y al invitado del día, el doctor Faga. ¡Chao!
Presente, Profe en tu Casa. Mi nombre es Samuel Escobar y estoy en el territorio mágico donde se produce Profe en tu Casa.
Presente, Profe en tu Casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde este territorio mágico de Profe en tu Casa.
También queremos saludar a todos los que desde ya están interactuando con nosotros a través del chat y quiero mandarle un fuerte abrazo a mi querida Salomé, que ayer me contó que se vio con nuestros compañeros de RTBC que están cubriendo la Vuelta a Colombia y que pasaron por su casa, así que un abrazo para ella y para todos los compañeros que están desempeñando esta hermosa labor también. También un fuerte abrazo para María Tomasa Oviedo de la Institución Educativa José Ignacio López en Sincelejo, para María José Vizcano, que siempre está presente en Profe en tu Casa, Andrés Román, Kerly Muñoz, Luis Duque, Lina Ballester y Mónica Vargas. Gracias por hacer parte de esta familia. Sigan escribiendo y sobre todo aprovechemos para de una vez ir enviándole todas las consultas que tengamos al doctor Faga para que no se nos acumulen al final. Desde ya podemos ir aprovechando, muchachos.
Para que ustedes se preparen y empiecen a enviar todas sus preguntas al doctor Faga, vamos a revisar algo que se nos quedó pendiente en la clase de ayer, que era la misión por cumplir. Ayer hablábamos de los superhéroes y las superheroínas y queríamos que ustedes elaboraran una historieta en donde nos contaran las aventuras de ese superhéroe o superheroína que tanto les gusta para salvar el medio ambiente, porque esa es la misión de los nuevos superhéroes. Y Cristian, por supuesto, nos envía su misión cumplida. Él nos saluda desde Cundinamarca, tiene 11 años, su hobby es observar las aves, qué lindo hobby, y su color favorito es el rojo.
Su fruta preferida es la manzana y le gusta mucho la música tropical porque le gusta su ritmo. La literatura infantil y la fábula son sus géneros literarios favoritos y el superhéroe que más le gusta es Spider-Man. Cristian, bienvenido a Profe en tu Casa.
La historieta que yo hice se llama Eco Salvador y dice: en medio de la oscuridad hace mucho apareció un punto de luz que explotó, formando el universo, y en alguna parte de ese universo se encontraba la Tierra, un lugar lleno de vida. Se descubrieron cosas muy buenas, pero también cosas muy malas y tóxicas. Y esas cosas tóxicas y malas acababan con la naturaleza. Hasta que un señor llamado Eduardo, pero que le decían Edu, empezó a cuidar la naturaleza. Después de un tiempo, la gente se enfermaba y se preguntaban cómo parar esa situación. Entonces Eduardo le dijo a todos: cambien los carros por las bicicletas, cuiden la naturaleza y seleccionen las basuras. Un año después, la Tierra volvió a la normalidad y a Eduardo ya no se le conocía como Edu, sino como Eco por salvar la naturaleza. Gracias, Profe en tu Casa.
Pues Cristian, está de verdad muy, muy interesante tu historieta, quedó muy, muy chévere. Muchas gracias por participar y por estar con nosotros. Esperamos que hoy también estés presente en la clase y de hecho me gustaría que me cuentes cómo estás, cómo está tu salud, cómo está tu familia, cómo está tu salud, Cami, cómo está tu familia.
Creo que estamos muy bien, Sammy, gracias a Dios, pero queremos saber cómo está tu salud. Aquí está tu voz.
¿Cómo está hoy tu salud y la de tu familia?
Me encuentro bien y mi familia también está bien.
La salud mía y la de mi familia está muy bien, gracias a Dios. Estamos tomando muchas medidas para evitar contagios. Gracias, chao.
Mi salud está un poco compleja porque tengo brotes en la piel y la de mi familia está bien.
La única persona de mi familia que tiene alguna enfermedad es mi abuelita Margarita, ella tiene 85 años y es hipertensa. De resto, mi mamá, mi hermano y yo estamos bien.
La salud de mi familia está toda bien y la mía muy regular, porque últimamente me está doliendo mucho el estómago y no sé si sabe decirla.
Por eso es tan importante que aprovechemos estos espacios con el doctor Faga para salir de esas dudas. Y doctor, empecemos a resolver preguntas. Y es que a veces en nuestra familia pues nos parecemos mucho. De pronto tenemos similitudes como la estatura, nuestro color de piel, la forma del cabello, el color de los ojos, entre otras. Pero resulta que a veces también tenemos enfermedades similares o tal vez las mismas enfermedades. ¿Esto significa que todas las enfermedades se heredan, doctor?
A ver, digo para diferenciar un poquito, hay enfermedades que son hereditarias, como vos decís, enfermedades que se heredan. Hay otras enfermedades que son congénitas, esto es, que se adquieren durante el embarazo. Y hay enfermedades que son adquiridas, que son las que en general, las gripes, los resfríos, las gastroenteritis, esas son enfermedades adquiridas. Es real que uno ve chicos o niños, niñas, caminando por la calle y suelen caminar como sus padres. Con lo cual, difícilmente esas cosas sean hereditarias. Ah, yo no las creo, por lo menos, todavía nadie lo puede determinar. Pero yo creo que hay muchas de las cosas que son iguales o similares a las del adulto, que son adquiridas y que tienen que ver con vivir socialmente, estar un hijo con sus padres. Ahora, volviendo a las cosas hereditarias, yo, con respecto a las hereditarias, quiero hacer una salvedad muy menor. Sí, es cierto, hay enfermedades como, por ejemplo, las personas que tienen colesterol alto suelen, cuando tienen hijos, los hijos pueden tener colesterol alto y eso es una cosa muy importante. Pero hay otras enfermedades que son hereditarias, entre comillas. ¿A qué me refiero? a que si uno vive en un medio, en un ambiente donde no ese medio ambiente no está cuidado, donde por ejemplo hay dengue o enfermedades tropicales como esas, los hijos, si no hacemos nada sobre ese medio, también tienen la misma enfermedad. Entonces, esas no son hereditarias, sino que en última instancia uno las hereda del medio ambiente.
Doctor, pues justamente por ahí quería irme yo para seguir con las dudas que tenemos, y es que esas enfermedades que sí son hereditarias o que sí, digamos, han pasado por mi abuelo, mi papá y yo, por diferentes circunstancias, yo quiero preguntarle, doctor, ¿qué podemos hacer para que desaparezcan? ¿Qué condiciones, qué tenemos que cambiar en nuestro estilo de vida? ¿Qué puede beneficiar que esas enfermedades que mi familia ha traído de generación en generación ya no sigan más con nosotros?
Mira, hay enfermedades hereditarias que obviamente tienen una herencia puntual. Por ejemplo, el daltonismo, que es un trastorno en la visión de los colores, es porque hay un gen del daltonismo que se expresa en los varones y que se hereda, y sobre eso lo único que podemos hacer es diagnosticarlo lo más tempranamente posible que se pueda, y que el niño o la niña aprenda a que cuando ve tal color significa tal otro. Es el ejemplo típico del semáforo en la calle. Pero hay otras sobre sí se puede actuar, que tienen que ver sobre todo, vuelvo a poner el ejemplo de las enfermedades que están ligadas a el metabolismo del colesterol o de los triglicéridos, que son sustancias grasas que, por un lado, se ingieren, pero por otro lado, se fabrican también en el cuerpo. Y a veces hay una herencia, es frecuente de ver, que el abuelo tenía colesterol alto, el papá tenía colesterol alto y sus hijos tienen colesterol alto. Con lo cual, si esto lo sabemos tempranamente, el colesterol alto puede traer trastornos en las arterias, en los vasos sanguíneos y en el corazón. Con lo cual, si uno lo detecta tempranamente, en general con una dieta y una actividad física adecuada, y si no, más adelante con alguna medicación, uno puede evitar que ese colesterol alto se deposite en las arterias y afecte al sistema vascular del cuerpo. ¿Se entendió?
Perfectamente, doctora. Además, es muy importante aquí entender que las rutinas y los hábitos van a ayudarnos o a empeorar nuestra salud. Pero entonces, doctor, yo quisiera preguntarle, ¿cómo le podemos decir a nuestra familia de Profe en tu Casa, que hoy nos está viendo, nos está escuchando, de qué manera entender lo que les está pasando en materia de salud? ¿De pronto hay alguna estrategia o una estructura que les ayude a comprender mejor algunas situaciones de salud difíciles que puedan enfrentar o incluso que se heredan?
Bien, sobre esto no me voy a extender mucho porque estamos en televisión, pero por ejemplo, en esta pandemia todos hemos visto, los que vivimos en ciudades, cómo ha cambiado nuestro cielo.
Cierto.
Y algo que los chicos, los niños y las niñas aprenden en las escuelas, y que por ahí nosotros los adultos mayores, si bien lo conocemos o no por información, pero no lo tenemos bien metido en nuestro cuerpo, que es el cuidado del medio ambiente, estos niños y estas niñas sí lo tienen. Y eso es un aprendizaje muy valioso cuando se hace tempranamente. Con lo cual, ese cuidado del medio ambiente es fundamental. Pero el medio ambiente tiene que ver con las cosas que están al lado tuyo, al lado de cada uno. Con lo cual, uno de los conceptos que siempre cuando se habla de salud tiene que ver con lo que se llama promoción. Cuando se habla de promoción de la salud, se habla específicamente de una facilidad para acceder a información que tenga que ver con la salud de cada persona. Ahora, es muy importante la facilidad para acceder, pero el tema es qué hago una vez que tengo esa información. En los ámbitos familiares, me parece muy oportuna la pregunta, porque se debería hablar sobre estos conceptos, donde los padres puedan hablar en un ámbito democrático con sus hijos, porque los padres tienen sus posiciones, su historia de vida, y los niños y las niñas tienen las suyas, y además tiene el aprendizaje de lo que ven en la escuela o en los colegios respecto al tema del medio ambiente. Me parece que esto es muy enriquecedor y muy útil para cada familia como extendido a toda la comunidad.
Bueno, profe, de verdad que esto que aprendemos aquí es maravilloso porque muchas veces estos temas generan mucho miedo. Vamos a aprovechar para invitar a algunos amiguitos y amiguitas que tienen muchas dudas y querían hablar con usted, doctor. Así que el primero de ellos ya está listo para hacer su consulta y vamos a saludar a Andrés.
Doctor, yo tengo 10 años y hace poquito me dio una amigdalitis bacteriana. Entonces quiero saber qué cosas evitar para poder que no me vuelva a dar. Porque por los antibióticos que le dan unos que se levantan las defensas. Mis rutinas diarias, por la mañana me baño, me voy a la clase, a verme profe en tu casa, a almorzar y por la tarde, pues, armo legos, veo televisión y pues, eso es todo. Gracias.
Pues muchas gracias a ti, Andrés, por contarnos y trasladamos entonces tu consulta al doctor Faga. Bueno, una pregunta bastante interesante, doctor, la amigdalitis bacteriana. ¿Cómo puede hacer para que no le vuelva a dar?
La amigdalitis bacteriana es una enfermedad usual en la etapa escolar. Y en general tiene que ver con que, bueno, los niños están en la escuela y comparten muchas cosas, entonces es muy fácil el contagio entre ellos. Con lo cual, lo importante de la amigdalitis escolar, la amigdalitis, perdón, bacteriana, es el diagnóstico temprano, porque cuanto antes la diagnosticamos y antes, por lo tanto, la tratamos, lamentablemente, Andrés, en la amigdalitis bacteriana hay que dar antibióticos, aunque después te moleste la panza, pero se cura con un antibiótico. Cuanto antes la tratemos, menos riesgos hay de que esta enfermedad genere una enfermedad mayor. Es una etapa de la vida, en general es de la etapa de las escuelas, de los colegios, y que cuando el niño deja de ser niño y pasa a ser adolescente, las amígdalas se van achicando, hasta que, entre comillas, desaparecen, y uno deja de tener estas amigdalitis bacterianas. Así que es una cuestión que tiene que ver con el crecimiento y lo más importante es la detección temprana.
Bueno, mira, ahí está, también hay que meterle paciencia a estas cosas. Sí. Yo sufrí mucho amigdalitis, ¿sabes?
¿De verdad, Sammy?
¿Y es verdad, ya nunca más volvieron?
Ah, bueno, entonces es algo que puede motivar mucho a nuestro querido Andrés. Y vamos a revisar quiénes son los niños y las niñas que reportan sintonía a esta hora y nos dicen presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Laura Sofía Ramos Castaño y yo anoto el mentico presente, profe, en tu casa. Gracias, Camila y Samuel.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Elizabeth Chavarría Martínez. Vivo en la ciudad de Santa Marta. Digo presente, profe, en tu casa. Chao.
Profe, en tu casa. Soy Martín Cortés. Estoy en el grado tercero. Tengo 8 años y los estoy viendo desde Cachipay, Cundinamarca. Gracias.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Caterina Murillo Loyave, de la ciudad de Medellín, Corregimiento San Cristóbal. Estoy presente, profe, en tu casa. Chao.
Hola, profe, en tu casa. Soy Juan Camilo Fierro Gallego. Vivo en Roldanillo Valle. Presente, profe, en tu casa. Chao.
Gracias a todos los que nos saludan. Sigan participando, contamos con todos ustedes. Yo voy a aprovechar para saludar a los que están en el chat de Señal Colombia esta vez. Vamos a ir a Señal Colombia, ahorita voy a ir a Canal Institucional. Por aquí está Gabriela Vallejo Ballesteros, que quiere saludar a la profe Cami y dice que siempre está en Profe en tu Casa. También está Diana Milena Llano Arias, que está en Chinchina Caldas. Maleja Bernal Restrepo dice que está con María Fernanda Trujillo Bernal y están en grado tercero y están presentes en Profe en tu Casa. Lupita Pérez Castañeda, buenos días, ella está con Ann Allison, Lucía Mercado Moreno, tiene 9 años y están en el colegio a Rogelio Vázquez en Nieva, están en el colegio, es que creo que aquí el corrector les jugó la mala pasada, pero bueno, están en el colegio, están en grado 3-5 y ellos dicen presente profe en tu casa, saludos a los profes y también al doctor Faga, el color favorito es el amarillo para ella. Gracias a todos los que están por aquí mandándole muchos saludos al doctor Faga, que están muy felices de que otra vez esté con nosotros, pero chicos, aprovechen de una vez para ir contándonos cómo están de salud, cómo se sienten y aquí lo vamos también a comentar.
Y sabes, Sammy, también quiero invitarlos a todas, a todos, a que participen ya mismo con nuestro primer juego, que sé que se van a divertir muchísimo respondiendo este juego y además haciendo parejas. Observen las siguientes fotos de estos aparatos que normalmente el médico usa para examinarnos. Encuentren la respectiva pareja. Entonces, para nuestros niños que nos están escuchando a través de la radio, les contamos que está ese típico aparatico que los doctores se colocan en los oídos y la otra partecita nos colocan en el pecho. Otro en el que nos observan un poco más adentro cuando tenemos algo en nuestros oídos, tal vez. Otro que nos ayuda para medir lo que conocemos como la atención y una especie de martillo. Esas son básicamente las 4 fotos. Y ahora ustedes deben relacionarlas con las siguientes descripciones. 1. Con este aparato el médico puede ver tus oídos por dentro. 2. El médico te coloca en el brazo y se usa para medir la presión arterial. 3. Si te da un pequeño golpecito con este instrumento, tu pierna se levanta automáticamente. Y 4. Sirve para escuchar los latidos de tu corazón y los sonidos de tus pulmones. Ya lo sabes, puedes tomarle una foto a la pantalla o sencillamente contarnos la imagen 1, a qué descripción corresponde y así vas armando las parejas. Estamos esperando tus respuestas al 311-859-2290.
También vamos a darle la bienvenida a más amigos a este salón de clase porque vamos a disfrutar de historias de superhéroes. Ayer habíamos dejado esa misión y queríamos que ustedes crearan sus superhéroes y además elaboraran una historieta en donde nos contaran esas aventuras que ese personaje iba a vivir. Así que vamos a recibir a Gabriela, que nos envía su misión. Ella está en la Marina Tuluá, tiene 10 años, su color favorito es el morado y su hobby es dibujar.
Además, también le gusta patinar a Gaby. Su fruta preferido son las fresas. Y la música que más le gusta es el pop porque tiene un buen ritmo. Además, Gaby, cuando sea grande, quiere ser bióloga y presentadora de televisión. Querida Gabriela, bienvenida.
Hola, misión cumplida. Aquí estoy yo como superheroína. Me llamo Ivy. Un señor estaba tirando basura, ¿verdad? Y le dije no, pero no me hizo caso. Así que me transformé y empecé a recoger toda la basura. Y el parque y el bosque ya estaba más limpio. La naturaleza te dice basta. La naturaleza grita, escúchala, ayúdala. Pon tu grano de arena para ayudar. Gracias, chao.
Gracias a ti, Gaby. Ya entendemos por qué tu hobby es dibujar, porque lo haces realmente muy bien.
Muchas gracias a todos los que también están enviándonos sus preguntas, nos están contando qué les pasa, nos están hablando de su salud y esto es de verdad muy importante porque están confiando en nosotros. Doctor, vamos a seguir recibiendo amigos y amigas que han compartido con nosotros estas historias y el turno ahora va a ser para Sara. Hola, Sara. Sara está aquí en la línea. Vamos a escucharla. Sarita, hola.
Hola.
¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Soy Sara Grisales, desde Chinchina Caldas.
Desde Chinchina Caldas. Qué bueno, Sarita. Bienvenida. Cuéntanos, ¿cuál es la pregunta que tienes para el doctor Faga? Bienvenida, Sarita.
Hola, doctor Faga. Te quería hacer la pregunta, es que a mí me tengo un dolor en la pierna derecha que yo ni siquiera estoy haciendo ejercicio o estoy por ahí quietecita y me da de momento a otro. Ya me hicieron una radiografía y dijeron que no tenía nada, pero me preocupa porque me sigue doliendo.
Gracias, Sarita. Doctor.
Bien. Bueno, mirá, Sarita, si es, obviamente tus padres te deben haber hecho la consulta con el doctor, con el médico, para ver por qué es una pierna y no cualquier pierna o una u otra, sino que siempre la misma. Con lo cual, es cierto, los doctores nos preocupamos cuando ocurre una cosa así, y una de las cosas que primero hacemos es una radiografía, para detectar si hay algún problema visible, adentro de la pierna. Si esa radiografía te dio normal, bueno, por ahí a lo mejor el doctor habrá indicado masajes, te habrá revisado bien, le habrá indicado a tus papás que te hagan masajitos para que se te pase, porque por ahí tiene que ver con el crecimiento tuyo. Pero si esto sigue manteniendo el dolor, bueno, seguramente tus papás volverán a consultar y avanzarán más en los estudios. De cualquier manera, es algo que vos tenés que tratar de hacer actividad física, porque a veces la actividad física hace que esos dolores vayan pasando, porque uno moviliza más, como se dice habitualmente, la sangre dentro del cuerpo, y entonces los músculos se estiran y se curan. Pero si persiste, tus papás te volverán a llevar a tu médico, que si es necesario, él decidirá avanzar en algún estudio. Te deseo mucha suerte con la pierna, entonces.
Bueno, pues muchas gracias, doctor. A Sarita un fuerte abrazo y vamos a seguir pendientes de lo que tú necesites. Ya sabes que cuentas con nosotros y aquí vamos a estar muy atentos para que nos vayas contando cómo evoluciona tu piernita. Ahí estamos muy pendientes. Tenemos algo preparado muy bonito, Cami.
Sí, señor. Vamos a ver un video que nos explicará qué es un niño con agenda. Veamos.
¿Qué te pasa en la nuca?
En la nuca es que siempre cuando me estreso, Y siempre cuando me estreso me hago así, pero siempre me duele.
Cada vez más los horarios ocupan un lugar trascendental en nuestra vida. Por lo tanto, las agendas están en todos lados. Pero ¿qué pasa cuando los que tienen agenda son los niños? Los niños con agenda en general son niños y preocupados. Y suelen tener hasta síntomas físicos. Les duele la cabeza. Tienen contractura cervical. Los adultos, en lugar de interrogarnos qué hace nuestro hijo en el tiempo libre, con qué lo ocupa, tendríamos que preguntarnos si realmente juega, si realmente tiene tiempo para jugar.
¿Y él, aparte de ir al colegio, hace alguna otra actividad?
¿Qué hace?
Cuéntales.
Bueno, juego con mis amigos, salgo al parque, hago notas, hago dictados, juego con la bicicleta.
¿Montas bicicleta?
Monto bicicleta. ¿Y si habla del colegio?
No, ¿y recibes clases de qué en casa?
Y recibo clases de música y de artes en mi casita.
El problema de los niños con agenda es que no juegan. Y cuando un niño no juega, deja de ser niño.
Ah, mira, un niño con agenda. La verdad, desconocíamos este concepto, doctor, pero entonces, ¿esto está relacionado con el estrés? A veces, ¿cómo podemos explicar a los niños cómo se puede llegar a manifestar el estrés en nuestros cuerpos?
Bien, eso que ustedes mostraron fue la primera temporada de Doctor Faga, y hace años que yo vengo bregando con el tema de los niños con agenda, porque es real, uno ve cada vez más chicos con mucho tiempo del día ocupados, y tienen poco tiempo para jugar. Básicamente de eso se trata. Lo que no quiero que se interprete que los niños con agenda son niños que se enferman. No, la agenda no te enferma, para mí, por lo menos. Pero sí genera síntomas, como está dicho ahí, dolor de cabeza y esas cosas. A los adultos nos ordena o nos deja tranquilos el orden. El niño, la niña va al colegio de tal hora a tal hora, come a tal hora, duerme a tal hora, tiene clase de música, clase de esto, participa en estas cosas. Eso al adulto le da tranquilidad, hace que nuestro hijo o nuestra hija haga cosas que uno dice que son de niños porque se están formando. Cosa que es absolutamente verdad, yo no niego eso. Pero un niño que no juega es un problema. Y a nosotros los adultos, si nos acordamos, cuando tenemos un nene pequeño y nos ponemos a jugar con ese nene, tratamos nosotros de imponer las normas del juego. Y no hay cosa más hermosa que cuando uno tiene un niño pequeño que va creciendo, que juegue sin normas, que tenga juego libre. Sobre esto hay mucho escrito y todo remite a un psicoanalista inglés conocido que se llamaba Winnicott. Y él hablaba de dos conceptos simples. En inglés existe la palabra juego de dos maneras, game y play. Game tiene que ver con la regla y play tiene que ver con el juego libre. Entonces, mi opinión es que los chicos tienen que hacer sus rutinas y en eso estoy de acuerdo, pero tienen que tener tiempo para disfrutar de ese tiempo que es libre. Muchas veces cuando el chico está, digamos, que tenga sus rutinas y uno los deja sin, en algún tiempo sin esa rutina, el niño suele decir, me aburro, papá, me aburro, mamá. Bueno, no está mal, no está mal aburrirse, porque ese aburrimiento hace funcionar la cabecita y ahí aparece la imaginación y la creatividad.
Bueno, profe, pues muchas gracias. De verdad que esto es una cosa que me causa mucha curiosidad porque realmente muchos niños pierden y llegan hasta a perder el interés por el juego y eso de verdad no podemos permitir que pase. Gracias, doctor. Ya vamos a continuar en esto que de verdad nos está encantando, pero tenemos que hacer un llamado muy importante. Esta semana les hemos hablado de una campaña muy bonita que se llama numeral Donemos Bienestar. Queremos ayudar a niños y a niñas y adolescentes y a sus familias que han sido afectadas por las lluvias y las inundaciones en Colombia. Podemos ayudar con utensilios de aseo, colchonetas, ropa nueva, alimentos no perecederos, kits de cocina, frazadas, pañales, termómetros y agua o algunas otras cosas más.
La recepción de ayudas la podemos hacer en diferentes lugares. Si estás en Bogotá, lo puedes entregar en la avenida Carrera 68, número 64C75. Si estás en Medellín, en la calle 45, número 79141. En Barranquilla, en la carrera 46, número 6115, en el barrio Bostón. En Cartagena, en la calle 32, número 850, en el piso 17, barrio La Matuna. En Quibdó, en la calle 26, número 707, barrio Alameda Reyes. Y en San Andrés, en la calle Sexta, número 182, avenida Francisco Newell, barrio Los Almendros y también en todos los centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recuerden que en este momento tú y yo podemos ser superhéroes y superheroínas para ayudar a todos los niños y las niñas que necesitan una mano amiga como la de profe en tu casa en estos momentos donde el invierno ha sido bastante cruel con muchas familias de nuestro país. Así que vamos todos a unirnos como familia y por ahora a todos los niños y las niñas y las familias que nos están viendo a través de Señal Colombia, les dejamos un fuerte abrazo porque ya viene la Vuelta a Colombia, pero si tú quieres seguir conectado con esta clase, ve corriendo si estás en Cundinamarca a Canal 13 o rápidamente al Facebook Live de Señal Colombia, de Canal Institucional, que ahí también estamos seguidos. O también puedes cambiar de canal y sencillamente en Canal Institucional nos seguimos viendo. Por supuesto, también continuamos con la señal de Radio Nacional de Colombia.
Y vamos a seguir hablando con el doctor Faga porque nos quedamos con un tema que es muy importante. Yo quería preguntarle, doctor, ¿cómo se expresa o cómo se manifiesta más bien el estrés en el cuerpo?
El estrés se expresa de muchas maneras. A ver, uno suele ver, por ejemplo, chicos, niños o niñas que tienen dolores de cabeza que no tienen explicación, mal dormir, una especie de contracturas acá en el cuello, dolores de panza recurrentes, incluso hasta cuadros de fiebre inexplicables. En general son todos síntomas. Yo recuerdo algo que dijo Gaby, una nena que habló sobre, que me gustó muchísimo, que habló sobre el medio ambiente y la naturaleza, y dijo que la naturaleza grita. Bueno, el cuerpo grita también, expresa como puede. No hay un síntoma característico, pero cuando uno hace una anamnesis de la vida diaria de ese niño, esa cosa investigativa que hacemos y que yo promuevo en Dr. Faga, de tratar de tener una charla con los niños, básicamente, y escuchar qué sienten, qué les pasa, bueno, surge claramente esto. No es muy difícil el encontrar la causa de esta situación si uno indaga, si uno charla y si uno escucha. Sobre todo, uno como médico tiene que escuchar también, y mucho.
Claro, doctora, además no en vano dicen que usted es un detective porque une todas esas pistas para identificar qué es lo que sucede en los cuerpos de los niños y las niñas, y creo que los padres también tienen una labor muy importante en esas labores de detectives para identificar qué sucede con la salud de sus niños y niñas. Doctor, tenemos ya preguntas también de los niños y el turno es para Jacqueline. Bienvenida, profe, en tu casa, cuéntanos.
Quisiera saber qué es esta roncha. Fui al pueblo y me dijo el doctor que era un hongo. Me recetó una crema, pero no me ha pasado. Entonces yo quisiera saber qué usted me receta. Gracias, chao.
Chao, gracias, Jacqueline. Doctor, qué consulta tan compleja.
Yo desde acá no puedo ver la roncha, lo que digo que a veces... y sobre todo, sí me parece por ahí interesante hacer un comentario de que en estas épocas de esta terrible pandemia que estamos recibiendo en este mundo y que ha provocado un encierro, una cuarentena, como se dice vulgarmente, de muchos meses, nosotros no tenemos ninguna experiencia sobre esto, ni siquiera escrita. Con lo cual, los trabajos que tomamos a colación de esto son trabajos que se hicieron en la posguerra, post-segunda guerra, que hicieron autores ingleses y franceses, y después sobre hacinamiento en África, que hicieron los franceses en la década de los 60 y 70. ¿Y a qué viene esto? Viene a que la piel expresa muchas veces cuestiones que tienen que ver con el encierro. A lo mejor esta roncha que vos decís, Jacqueline, que no se te va con el tratamiento, a lo mejor se te va a ir cuando esta cuarentena, y ojalá sea así, se solucione con la vacuna y todos podamos tener una vida mucho más suelta, más libre. A lo mejor ahí, mágicamente, esa roncha desaparece.
Bueno, mira, de verdad que... hay que estar preparado para muchas cosas. Es que me alucino con todas estas enseñanzas porque la verdad como otras cosas de afuera lo afectan a uno y el cuerpo pues reacciona de tantas formas que es difícil comprenderlas. Por ahora, bueno, Cami, vamos a seguir descubriendo historias. Nos encantan las historias y las historietas.
Así es, Ami. Justamente en nuestra clase de ayer hablábamos de superhéroes y superheroínas y la misión consistía en que ustedes hicieran una historieta donde este personaje salvara el medio ambiente. Catalina hizo muy juiciosa su historieta y la comparte con nosotros desde Boyacá. Ella tiene 9 años, su hobby es jugar baloncesto y su color favorito es el rosado.
La fruta que más le gusta es la mandarina y además ella está lista para compartir con nosotros su historia. Le gusta la música cristiana porque habla sobre Jesús, su género literario favorito es la poesía y su personaje animado favorito es Mafalda. Catalina, bienvenida, profe, en tu casa.
Este es el traje de mi superhéroe. Sus características físicas son... valiente, responsable, amable, tolerante, solidario, respetuoso y fuerte. Sus actos heroicos son: primero, proteger el medio ambiente de tanta contaminación. Segundo,
prohibir la contaminación. Tercero, prohibir la fumicida, herbicida, artificial, etc. Cuarto, proteger a los ecosistemas. Muchas gracias, profe, en tu casa, y esta es mi misión cumplida. Adiós.
Adiós, muchas gracias. Nos encantó tu misión cumplida y más nos encanta que hagas parte de esta familia de Profe en tu Casa. Cami, vamos a abrir un tema que es un debate. Hay gente que le gusta mucho ir al médico y hay gente que no le gusta nada. ¿Tú de qué equipo eres?
Uy, Sammy, me la pones difícil porque te confieso que no soy como muy amiga de ir al médico, pero cuando debo ir porque no me siento muy bien, pues nada, ¿qué hacer? Hay que ir al médico. ¿Sabes qué sí disfruto muchísimo? Las ideas al odontólogo.
¿Sí?
Me encanta ir al odontólogo. Yo sé que es un gusto que no puedo, pues particularmente no comparto con muchos niños y niñas, pero me encanta ir al odontólogo.
Ese es un debate todavía más profundo, yo creo.
Aún más profundo, pero cuéntame, ¿a ti te gusta ir al médico?
Pues mira, de hecho, hablando del odontólogo, hace poco fui y me di cuenta ya no es tan tortuoso como antes, ya no hay tanta máquina con sonido extraño ni nada, sí. ha cambiado y ya pues digamos es más amable. A mí no me gusta ir al médico porque me da miedo, gracias. Pero hay que aprender a no ser como yo, que no le gusta ir y que evita ir, pero tampoco ser como esas personas que cada vez que se sienten algo raro, van al médico
corriendo
todo el tiempo, porque hay que aprender que hay gente que realmente necesita esos servicios. Queremos preguntarte a ti si te gusta ir al médico, por qué vas, por descartar, porque lo necesitas. Aquí está tu voz.
¿Te gusta ir al médico? ¿Por qué? ¿Vas para que te revisen si todo está bien o porque tienes alguna enfermedad?
¿Saben por qué me gusta ir al hospital? Porque nos atienden, porque nos dan las medicinas, porque nos dicen esto, ahí tienes que tener esto. Y yo quiero, y los doctores son muy buenos con nosotros.
Yo quiero saber que estoy sana y sin ninguna enfermedad que afecte mi salud. ¡Adiós!
Me gusta ir al médico porque me revisan mis ojitos, mis oídos y mi corazón.
Me gusta mucho ir al médico porque me examina y me dice que tengo mal de salud.
Cuando yo voy al médico es cuando yo estoy enferma o a control. Muchas gracias. Adiós.
Hoy estamos aprendiendo también de temas de salud en esta consulta abierta con el doctor Faga. Y doctor, ya tenemos más consultas de nuestros niños y niñas, así que vamos a revisar la consulta que nos hace a esta hora nuestra querida amiga Helen.
Lo que yo le quiero preguntar al doctor Faga es que yo tengo un problema que boto sangre por la nariz cuando me sofoco mucho. Entonces no puedo meterme ni al aire, no puedo tomar agua fría ni meterme a la nevera. Mi edad es de 11 años, mis características es que me gusta estar muy activa jugando juegos muy activos y jugar juegos de mesa también. Lo que más me preocupa de esta situación es que hay muchos casos donde las personas sufren después que están tomando sangre por la nariz y hay hemorragia. Yo estoy siguiendo un tratamiento que me mandaron antes de empezar la pandemia, que son unas gotas que se echan cada 12 horas.
Bueno, doctor, ¿qué le podemos decir a Helen?
Es que yo no... había mucho ruido en el medio, como música alta, sí. Y casi no la pude escuchar. Si ustedes me pueden hacer algún comentario, por ahí sí puedo responder.
Claro que sí, doctor. Ella nos está contando que se le viene muy seguido la sangre por la nariz y que esto le impide hacer actividades como, por ejemplo, entrar a lugares donde hay aire acondicionado, tomar agua fría, de pronto entrar a la nevera, porque son muy recurrentes. Ella nos contaba que ya está en un tratamiento, pero pues que, por supuesto, le preocupa que esta situación se siga presentando.
Bien, a ver, lo que puedo sumar a porque ella está en un tratamiento es que en general las cuestiones del sangrado nasal, que se llaman también epistaxis, uno en general cuando son periodos que sangra la nariz durante unos días, después se cura, deja de sangrar por unos cuantos días más y vuelve a hacerlo, así como que son por periodos, como ciclos, en general no requieren un tratamiento muy importante, sino más vale, a base de cremitas locales y esas cuestiones. Lo que es preocupante es cuando todos los días te sangra la nariz durante un tiempo muy largo, digamos meses. Ahí ya la cuestión es más preocupante. Con lo cual, sí es cíclico, más que tratamientos locales y eso, y se cura solo. En cambio, cuando persiste, aunque sea mínimo, pero persistente en el tiempo, ahí hay que hacer una consulta seguramente. Eso es lo que puedo transmitirles.
Doctor, aquí hay una pregunta que me llega, la voy a meter chiquitica porque me parece muy interesante, y nos la envía un futbolero que, empezando, dice que ama el fútbol argentino y que además quiere viajar a Argentina. Él es Esteban Garzón y nos dice que juega al fútbol y que tristemente lo único que tiene en común con Messi es que cuando corre demasiado le dan ganas de vomitar e incluso ha vomitado varias veces. Que sí, puede saber por qué le pasa eso. Eso me parece curioso que sea lo que tiene en común con Messi.
La verdad que no, a priori no puedo decirles así, digamos, por lo que escucho, darle un diagnóstico, ni mucho menos. Creo que, bueno, si es algo obviamente que es recurrente y le pasa, me parece que estaría bueno que vea a su doctor, a su médico, y pueda charlar con él y que su médico lo evalúe y decidirá con él y con sus papás qué es lo que corresponde hacer. A veces los chicos ponen demasiada energía en las cosas y hacen más de lo que las piernitas pueden hacer, y a veces eso puede traer otros síntomas. Pero no me atrevo a hacer un diagnóstico así. Me parece que, como bien dijeron y bien plantearon el tema inicialmente, las entrevistas con los médicos, la familia, tienen que ser hechas, en mi opinión, me parece que en estados de salud, porque de esa manera uno, bueno, chequea que realmente uno se siente sano, que su cuerpo está sano, y uno puede con el médico hablar de otras cuestiones que tiene que ver con su entorno, que también lo ayudan a seguir manteniendo una situación saludable. Pero hay otras veces, como en este caso, que si es algo recurrente esto que pasa con su exceso de actividad física, entre comillas, y la tendencia al vómito, me parece que es una razón, un argumento interesante como para que lo evalúen con el médico que conoce a Tenía.
Bueno, mira, ahí está. De pronto hay que controlar un poco las revoluciones, Esteban. Ahora vamos a recibir a Cristian, un amigo de la Profe Cam.
Muy Así bien. Es, Cris, estás con nosotros a través de la línea telefónica. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, profe.
Hola.
¿Cómo estás, Cris? Bienvenido.
Bien, gracias a Dios.
Nos encanta saber eso.
Una pregunta para el profe invitado es, me duele mucho el dolor de barriga y llevo varios meses y estos 4 días ha sido constante y me mandaron una dieta, pero todavía no se me quita.
Bueno, Cris, doctor, Cris nos cuenta que tiene dolor de cabeza constante, le mandaron una dieta, pero aún no se le quita. Dolor de panza.
Sí, dolor de barriguita, no sé si.
Ah, yo pues le entendí de cabeza, dolor de barriguita tiene.
Y lo que puedo transmitirle es que los dolores de barriga, los dolores de panza, en los niños, primero que es algo muy frecuente, es un síntoma muy frecuente, pero que ese síntoma no siempre está referido a algo que pasa en la panza. A veces es de la panza, pero a veces no es de la panza. Y si es algo persistente, bueno, como dije antes, si con la dieta esto no mejora, habrá que volver a hablar con el médico a ver qué otras cosas pueden ser. Porque pueden ser cuestiones que tengan que ver estrictamente con la panza o por ahí con algunas otras cosas que le pasen a ella y bueno, y abordarlas en la medida que justifique. Pueden ser muchas cosas, un dolor de panza, sí.
Claro.
O puede no ser nada.
Pero bueno, es mejor tener un chequeo médico. Doctor, vamos a recibir ahora la consulta que nos hace Jesús. Jesús, bienvenido.
Doctor Faga, ¿qué es una hernia? Porque cuando yo era más pequeño,
Mi mamá me llevó a crecimiento y desarrollo y la doctora le dijo que yo estaba herniado del ombligo. Así que quiero saber con mi mamá si es malo o me tengo que operar ahora que soy un niño.
Muy importante, doctor, porque ahí donde estamos viendo a Jesús, él va a ser un super crack del mundo, entonces tenemos que cuidarlo bastante. ¿Le preocupa qué son las hernias?
Las hernias en general son, a ver, es como si fuera el ojal de una camisa o de un saco. O sea, una parte del cuerpo, donde en general hay piel, debajo de la piel, bueno, hay otro tejido similar a la piel y después están los músculos. Y a veces en ese músculo hay como una especie de agujerito, en general es pequeño, por donde lo que hay adentro del cuerpo, que está cercano a ese músculo, sale para el lado de afuera, para el lado donde está la piel, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, y uno lo siente como un bultito. Es muy común en los bebés chiquititos la hernia de ombligo. Por suerte, en general, la hernia de ombligo se cura sola con el crecimiento. Y solamente cuando los niños han crecido y persiste la hernia, en ese caso, bueno, hay que consultar y decidir, y el médico o la médica decidirá qué hacer con esa hernia, que a veces hay que operarla, sí, es verdad. Pero solamente en esos casos. En general se resuelve solo.
Bueno, doctor, tenemos una consulta más y es de Naomi, así que escuchémosla, Naomi, bienvenida.
La consulta que quiero hacer del doctor Faga es sobre mi enfermedad dermatitis atópica no especificada. ¿Para quién es la consulta? La consulta es para mí, tengo 8 años, soy una niña, mido 1.36, peso 29 kilos, me fascina comer frutas, mi rutina es levantarme, bañarme, desayunar, estudiar y jugar. Lo que más me preocupa es que me mandan remedios y remedios y sigo con la enfermedad. Si estoy siguiendo el tratamiento de mi enfermedad con mi familia para afrontar esta situación y recomendaciones que nos dan. Muchas gracias. Chao.
Muchas gracias a ti por contar con nosotros. Bueno, doctor, ahí está la consulta de Naomi.
Y lo que puedo decirle a Naomi es que, primero, es algo frecuente de ver, que ella no tiene ninguna cosa rara. La dermatitis atópica es algo muy común de ver. A veces aparece en bebés muy chiquititos. Y lo que sí puedo decirle a Naomi, que a medida que van pasando los años, ella va a notar que cada vez tiene menos. Y en general, después de la pubertad, suele desaparecer. O si no desaparece, hacerse muy, 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 muy chiquitita, muy tenue. Con lo cual, que siga haciendo sus tratamientos, porque es molesta, eso ya es incómoda, pero con el tiempo se va a curar, lo más probable que se cure sola, o desaparezca sola, o que quede mínima. La gran ventaja que tiene esta dermatitis, que es en la piel, es que no deja ninguna cicatriz. Así que cuando ella ojalá se cure y se le pase, va a ser una niña o una adolescente sin ninguna secuela de esa dermatitis.
Perfecto. Perfecto, doctor. Y ya el tiempo se nos está acabando, doctor, entonces vamos a recibir una llamada más. Es de Zaira, pero nos toca responder muy cortito. Zaira, bienvenida a tu salón de clase. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, cuéntanos.
Mi nombre es Zaira Constanza. Quiero preguntarle al doctor de una rinitis, ¿por qué da?
Gracias, Zaira. Bueno, doctor, ¿por qué da la rinitis?
Bueno, a ver, una cosa que nos puede servir a todos. La rinitis es, como si uno dijera, una inflamación de la mucosa nasal. Muchas veces tiene que ver con cuestiones alérgicas, pero a veces tiene que ver con cuestiones ambientales, y eso por ahí les puede servir a muchos. Que los ambientes hay que ventilarlos. tratar de que en el ambiente no haya fumadores, porque esa contaminación del aire adentro genera irritación nasal. Así que ambientes ventilados y ambientes no fumadores, eso va a ayudar a que las personas o esta niña que tiene su rinitis pueda estar un poco mejor. En general las rinitis van mejorando con la edad. Hay muchas cosas que tienen que ver con cuestiones alérgicas que uno ve que independientemente del tratamiento que use, a medida que va pasando el tiempo, estas cosas mejoran significativamente.
Doctor, muchas... Doctor, de verdad, es que es fantástico que esté con nosotros. La gente de verdad está muy contenta. En el chat también hay muchas preguntas. Veremos la forma, pero lamentablemente el espacio se nos acaba, se nos va el tiempo, pero de verdad nos llena el corazón de alegría cada vez que nos visita el doctor Faga. Un abrazo muy fuerte, Doc.
Para mí fue un placer nuevamente. Me encanta poder conversar con los niños y las niñas. La verdad que, bueno, con muchas ganas de que volvamos a tener la tercera temporada en Colombia el año que viene. Y mientras tanto, qué sé yo, si quieren por ahí mirar alguna cuestión en Dr. Faga, en Instagram, ahí solemos hablar de algunas cuestiones que a los niños en particular, niños y niñas, les puede interesar. Un cariño muy grande para ustedes, un placer enorme de haber estado y me encanta lo que están haciendo, porque eso que ustedes están haciendo tiene que ver con promocionar, con dar herramientas. Y después los niños seguramente van a saber qué hacer con esas herramientas. Un cariño Samuel, un cariño Camila y a todos. Gracias.
Un fuerte abrazo también para ti, doctor Faga. Nosotros siempre dichosos de recibirte en este que también es tu salón de clase. Así que un abrazo que llegue tan lejos hasta Argentina. Y por lo pronto vamos a revisar quienes nos reportan sintonía diciendo presente, profe, en tu casa.
Hola, soy Isabela Quiñones González.
Y yo soy Valeria Sofía Quiñones González.
Y estamos en la ciudad de Bogotá y nosotras decimos presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Los saludos de Boyacá, Páramo Centro. Y presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo no te necesito, soy Valera, soy venezolano y vivo en Medellín. Corregimiento San Cristóbal. Presente, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa, me llamo Salomé, tengo 5 años, lo estoy viendo desde San Jerónimo. ¡Chao!
Hola, profe, en tu casa, yo soy Marfi y vivo en Cali y soy de grado tercero del colegio Liceo Mayor Mixto Tercer Milenio. Y digo, ¡presente, profe, en tu casa!
Bueno, y también queremos saludar a todos los que se conectan en el chat y me he dado cuenta, por ejemplo, de Lupita, Sandra Milena, también estaba por aquí, Sandra Patricia y Sandra Milena y Lupita y otros más se han sumado a una cuestión y es que le tienen miedo a las agujas. Pues tranquilas, hoy en día todo eso está súper controlado y por eso no debemos dejar de ir al médico. Gracias a todos los que siguen participando y enviando sus mensajes, de verdad nos llenan el corazón de alegría.
Sí, así es. Hay que superar esos temores para estar sanitos y sanitas. Vamos a revisar cómo nos fue en el juego en el que queríamos que ustedes hicieran parejitas y examinaran muy bien cuáles son las respectivas parejas entre las fotografías y los textos. Así que vamos a revisar algunas de las respuestas que ustedes nos enviaron.
La primera participante es Carol. Veamos qué nos envió y ella cómo asoció las respuestas.
El estetoscopio que sirve para escuchar los latidos del corazón. Este aparatico, la segunda imagen con el cual el médico puede ver nuestros oídos por dentro. La tercera imagen es ese aparato con el que el médico lo coloca en el brazo y lo usa para medir la presión. Y el último, que parece un martillo, es el que el médico lo utiliza para golpearlo en la pierna y así esta se levanta automáticamente.
Vamos a ver también lo que nos envió Elías Cami, que parece que está muy de acuerdo. Él asocia el estetoscopio para escuchar los latidos del corazón, el aparatito que aparece de segundo con el que se usa para escuchar por dentro de los oídos, el tercero con el que nos mide la presión arterial y el cuarto con el que te dan un golpecito en la rodilla y se mueve.
Pues a todos ustedes, gracias por participar. ¿Y qué dicen si rápidamente revisamos las respuestas correctas? Aunque ustedes acertaron muy bien en este segundo juego, hicieron las parejitas correctas. Y antes de despedirnos, queremos que participen en la misión por cumplir, y es que deben definir con su familia qué cambios pueden realizar para mejorar la salud de todos en casa. Seleccionen dos acciones que van a realizar en casa y cuéntenos con ayuda de un dibujo el compromiso que han asumido como familia a partir de hoy, que aprendimos que nuestros hábitos y nuestras rutinas nos ayudan a mejorar y a fortalecer nuestra salud.
Bueno, la clase que viene, Cami, va a estar impresionante, pero está un poco misteriosa, tanto así que todavía no sabemos cómo se va a llamar esa clase. Lo que sí sabemos es que contamos contigo para que nos ayudes a responder una o las siguientes dos preguntas que tenemos. La primera es, si tuvieras la posibilidad de hacer realidad un proyecto familiar, ¿cuál sería? Y la segunda es, ¿cómo crees que las emociones nos ayudan a concretar nuestros sueños?
Bueno, ya con esta invitación sabes que puedes responder una o las dos preguntas y compartirla para que en la próxima clase seas tú el protagonista. Los queremos mucho y los dejamos en este territorio mágico.
¡Chao!
¡Chao!
En tu casa.